no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El plan de Dios para nuestra vida es extraordinario. Las bendiciones que tiene para nosotros son extraordinarias. Satanás sabe eso y nos pone emboscadas, nos pone tropiezos, nos pone toda clase de impedimentos, y todos esos impedimentos residen en nuestra mente. Quiero que sepan que no importa cuál sea el ataque que nosotros tenemos, todo finalmente va a nuestra alma. En nuestra alma es que nos doblega, pero de la única manera que nos puede doblegar es cuando nosotros quitamos los ojos de Cristo, el autor y consumador de la fe. Es Cristo al que tenemos que ver nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que reunirnos para animarnos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da ánimo. La palabra de Dios da todo lo que nosotros necesitamos para seguir nuestra marcha, no solamente la espiritual, sino nuestra marcha física aquí en la tierra, para seguir adelante. Porque todos nosotros tenemos una serie de problemas que nos encontramos en la vida normal. Cada uno tiene hay una marca diferente, cada uno tiene una marca diferente, y por lo general es en zonas donde a nosotros nos duele o nos hace pensar más. Y el asunto es que nosotros no podemos dejar de pensar en Cristo. Y en el momento en que nosotros ponemos nuestras cargas y nuestros problemas sobre nuestro Señor, esos problemas se van. Lo que pasa es que es difícil dejarlo en el momento de la prueba. No, yo la quiero resolver. No, yo quiero pensar en esto porque quiero pensar. Pero nuestro Señor dice: vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo, el Todopoderoso, los haré descansar. Ahí es donde tenemos que ir nosotros. Entonces, el asunto es que en estos momentos estamos viendo lo extraordinario de la época de la iglesia. Es ahí donde nosotros recibimos toda la información pertinente a nosotros en la edad en la que vivimos. Tenemos mucho que aprender, no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, en los libros sapienciales, en los libros de Salmos, por ejemplo, en el mismo de los Proverbios, en estos libros que hablan de la grandiosidad de nuestro Señor Jesucristo, que nos dan un ánimo tremendo para diario vivir. O sea que nosotros nos guiamos por las doctrinas del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, en lo que concierne a los libros sapienciales, no son versículos, sino son como poemas escritos por ejemplo por David o por Salomón, son maravillosos, y siempre tocan un área de nuestra vida. Algo tocan, pero siempre atinados, acertados. Bueno, entonces el asunto es que en esta dispensación nosotros sabemos, como no lo tenían los creyentes del Antiguo Testamento, que tenemos una ciudadanía celestial. Nosotros pertenecemos a la politeuma del cielo, con todos los privilegios que esto conlleva y con todas las responsabilidades que esto conlleva. Es algo extraordinario para nuestras vidas. Esos privilegios los tenemos aquí mientras estamos en la tierra. No tenemos que esperar para ir al cielo para disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. El asunto es que nosotros tenemos que enfocar en Cristo. Estamos haciendo estudio de este politeuma, de todos estos beneficios que nosotros tenemos para poderlos utilizar, para saber y pararnos en tierra firme. Cuando nosotros sabemos de qué se trata, ya nosotros podemos decir: no, pero si tengo esto, esto y esto y esto y esto. Dios quiere que nosotros miremos la parte positiva, que no nos fijemos en las cosas pequeñas, sino que en las cosas que son negativas, sino que esas cosas negativas sirven para nuestro crecimiento, en vez de enfocarlos como algo, como una etapa de derrota. A lo contrario, es para que nosotros avancemos. Entonces, el asunto es que cada creyente de la época de la iglesia individualmente tiene derechos y privilegios del cielo mientras que vive aquí en esta tierra. Y ahí es donde vamos nosotros. Dios nos ha dado magníficas provisiones y nos ha dado todas las instrucciones necesarias para que nosotros vivamos de una manera que es digna del llamamiento o de la vocación con la que hemos sido llamados. Él da lo que necesitamos para que nosotros podamos vivir la vida que Él tiene. Recuérdense que esto se hace no por compulsión. Nadie puede obligar a nadie. Esto se hace por amor, porque uno viene a Dios, porque uno ama a Dios. Entonces, el asunto es que la semana pasada nosotros pudimos ver, y esta es la tercera semana que lo vamos a hacer, vimos el bosquejo de las 10 características de nuestra ciudadanía. y las cuales son, número uno, el bautismo del Espíritu Santo, número dos, el plan protocolar de Dios para la familia real, la doctrina del misterio, número tres, número cuatro, el portafolio de pertenencias invisibles, número cinco, el factor de la igualdad. Aquí todos somos iguales ante los ojos de Dios. No hay uno que sea más hijo que el otro. El asunto es que hay unos que explotan más la gracia de Dios que otros. Y nosotros estamos aquí para explotar. La palabra explotar no quiere decir nada malo, ¿eh? O sea, nosotros vamos a explotar lo que Él nos sabe a nosotros. Él nos dice a nosotros, vengan y háganse de esto. ¿Okay? Después tenemos las comisiones reales, número 6, la morada del Espíritu de la Trinidad, en realidad. 8, la disponibilidad del poder divino. Nosotros estamos en Cristo, Cristo está en el Padre. Nosotros tenemos disponibles a nosotros en la plenitud del Espíritu Santo este poder divino, que es la omnipotencia de Dios. Después vemos la ausencia de la profecía en el número 9 y la posibilidad de llegar a ser héroes invisibles. Esas son pertenencias únicas para la edad de la iglesia. Pertenencias únicas. Es un monopolio exclusivo de los hijos de Dios. Ninguna persona que no ha creído en el Hijo de Dios puede llegar a tener o puede llegar a ser un héroe invisible. Es imposible. Es imposible que esa persona sea morada por el Espíritu Santo, que tenga la Trinidad, que tenga la disponibilidad de todo esto. Entonces, también vimos nosotros lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Hemos visto que somos una nueva especie espiritual en Cristo y ahora Él quiere que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo y nos conformamos paulatinamente viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino. Ese es el proceso es lento. Primero que todo, vimos la santificación retroactiva, que es la unión del creyente de la edad de la iglesia con Jesucristo, ¿verdad? Esa es la retroactiva en el momento de su salvación, todo dado por la gracia. Este número de cosas que les he mencionado han sido dados todos por la gracia y sin medida. O sea, no los da, no nos pone, esto no viene con un hilito que te lo doy y te lo quito. No. Ustedes, no sé si alguna vez les ha pasado que alguien tiene un billete de 10 en el piso y lo vas a recoger y resulta que está atado a un hilito y lo jalas y te quedaste ahí y se ríen de ti porque jajaja. Era una broma. Aquí no hay bromas, esto es verídico. Él nos lo da todo esto a nosotros. Entonces, aquí vemos que entramos a esa santificación retroactiva con el bautismo del Espíritu Santo, que es la primera de las 10 cosas que estamos estudiando. Y el cristiano queda permanentemente identificado con Cristo desde el momento de su fe en Él y comparte retroactivamente la victoria de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y en conexión con eso vimos a Romanos 6:3, que nos dice, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados con Cristo, en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y esa es la entrada, pues, a esa gracia todopoderosa. Entonces, esa santificación retroactiva que fue obtenida en el momento de la salvación define la naturaleza de la vida cristiana después de la salvación. Y eso sucede a medida que el cristiano camina en novedad de vida. Es imposible agradar a Dios si no estamos en novedad de vida, y la novedad de vida es la segunda fase del plan de Dios para nosotros. Aquí está la novedad de vida. ¿Okay? Es ahí, aquí antes no teníamos esto, ahora sí lo tenemos. Antes vivimos en tinieblas, ahora cortesía de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la vida eterna en Cristo y tenemos novedad de vida para nuestra experiencia terrenal. Muy importante. Si nosotros podemos pensar en esto en los momentos que tenemos dificultades, ¿sí?, que nosotros estamos en el plan de Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, créanlo, que cualquier dificultad que nosotros tenemos es para probar nuestra fe. No para castigarnos, sino para probar nuestra fe. Y mientras más duro sea el examen, más gracia le tenemos que dar a Dios, porque nos ha visto dignos que en nuestra estación, en nuestra condición, Él nos esté permitiendo que nosotros seamos probados. Él no te va a probar más allá de lo que puedes soportar, y con la prueba, ¿qué? La salida. Entonces tenemos todo proporcionado por Dios. El asunto es que si nosotros quitamos los ojos de Cristo, entonces ahí ya fallamos el examen. Ahí entramos en el sistema cósmico, le estamos haciendo caso a Satanás, pobrecito yo, mira todo lo que me sucede, que esto es una cosa seria. Y verdad que no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Eso es lo que Satanás quiere, meternos en la confusión. Aquí abajo hay confusión. Esto es Babilonia. confusión, y es una confusión tremenda que pasa a la persona porque empieza a dudar, empieza a flaquear, sus rodillas comienzan a flaquear. Y nosotros no estamos aquí para flaquear, nosotros estamos aquí para avanzar. Eso es cortesía del Todopoderoso. Y estas son las personas humildes. Las personas humildes son las que a Dios se postran. Estos heredarán la tierra, dice el Señor. Los humildes heredarán la tierra. ¿Lo han oído? ¿Qué? No los arrogantes. Los arrogantes son los que están aquí. Esto implica arrogancia, porque la persona que está aquí metida está pensando en sí mismo, en mis agobios, en mis problemas, en todas las vicisitudes que tengo. ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Yo para qué estoy metido aquí? ¿Verdad? Pero Dios quiere que estés ahí. Si estás en algún lugar, quédate ahí. No estés pensando en tirar la toalla, porque así no se gana. El que tira la toalla nunca gana. Entonces, vemos que esa santificación retroactiva obtenida en el momento de la salvación define entonces la naturaleza de la vida cristiana después de la salvación. Novedad de vida. En Romanos 6:4 vimos: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí tenemos algo maravilloso entonces. Ahora, acabamos de hablar del bautismo del Espíritu Santo, ¿okay? Ahora vamos a ver que nosotros vamos a ser santificados en nuestra experiencia cristiana. Primero tenemos que ser cristianos para ser santificados. Y ahí es donde entra el plan protocolar de Dios a regir. Solo podemos ser santificados en nuestra experiencia cristiana mientras que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y estemos aprendiendo la palabra de Dios. Es de la única manera. Aquí no hay cosas, no hay trucos ni nada. Es algo paulatino. Tenemos que alimentarnos con la palabra. Entonces, esa experiencia de la vida cristiana, la santificación, es la residencia, función y el ímpetu espiritual en esa esfera de poder divino durante la vida del creyente aquí en la tierra. En otras palabras, tomamos decisiones diarias a favor de Cristo, pero no por compulsión, recuérdense de eso, porque nosotros queremos, y de Dios viene todo lo bueno. Tarde o temprano, mire, lo que sucede es que nos acelera el crecimiento espiritual. Nos acelera el hecho de que vamos a llegar a la madurez más rápido. Digamos, vamos a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Es imposible ver, un niñito no puede ver las cosas que ve un adulto. Se lo he dicho, eso es otro punto de vista completamente diferente. Es un punto de vista mucho más calmado cuando la persona madura. Ya ve de qué se trata, es otra onda, le da paciencia, le da mansedumbre, dominio propio, todos esos frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, vemos pues que vivir en la esfera del poder divino, la cual deriva su energía, su poder, su dunamis, ¿verdad?, de la plenitud del Espíritu Santo, y de esa forma la persona colma el plan protocolar de Dios. Colmar el plan protocolar de Dios significa glorificar a Cristo. Esa persona está glorificando al Todopoderoso, está glorificando a Jesucristo. Este es un testigo fiel y verdadero. Okay. Este es el testigo que ha optado, a pesar de todos los problemas que tiene, a pesar de venir defectuoso de fábrica, a pesar de que el mundo lo está atacando, a pesar de que Satanás le está haciendo desastres, y tiene que ver con su naturaleza pecaminosa. A veces la naturaleza pecaminosa tiene causa imbalances dentro de uno mismo. Esos imbalances pues hacen que uno vea las cosas de una manera diferente, opacas. Pero a través de la palabra de Dios, de la luz de la palabra de Dios, comenzamos a ver las cosas 20-20, las comenzamos a ver claramente, no opacamente. Entonces, vemos que esa santificación de la experiencia cristiana es lo que Dios quiere de nosotros. En Juan 17:17 nos dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es la palabra escrita, la palabra viviente. Él está hablando de Cristo, Cristo es la verdad. Y segundo Timoteo 2:21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Es solamente cuando la persona se ha limpiado, se ha preparado, que es útil para el Señor. Eso quiere decir que somos usados por el Señor. El Señor no va a usar a una persona que no quiere. Esa persona que es útil es una persona que se humilla ante el Todopoderoso. Qué lindo, eso es maravilloso, que el ser creado le dé la honra a su creador. El versículo es de Juan 17, 17. Y el segundo Timoteo 2, 21. Ah, perdón, ese es el segundo Timoteo 2, 21, el que acabo de decir. En Hebreos 9, 13. Habla de la purificación, porque si la sangre de los machos cabríos y de toros y la ceniza de la becerra esparcida sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, estas personas antes de entrar al altar, ¿verdad? Antes de entrar al lugar santo, tenían que purificarse, tenían que hacer confesión de sus pecados. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo, por el cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará la conciencia de ustedes de las obras muertas para servir al Dios vivo? O sea que ahí estamos hablando de la experiencia de la santificación, de la experiencia terrenal. Es poco a poco la sangre de Cristo, es Cristo mismo el que nos limpia a nosotros. Entonces, ahora veamos lo que sucede. Debido a que estamos en unión con Cristo, y todos nosotros estamos en unión con Cristo porque aquí hay creyentes nada más, ahora podemos ser mantenidos, alimentados y animados por el ministerio del Espíritu Santo después de nuestra salvación. Ahora hemos sido capacitados para recibir estas cosas, para ser mantenidos por el Todopoderoso, para ser alimentados por medio de la palabra con el Espíritu Santo y animados, porque a medida que la palabra va entrando en nosotros, nosotros vamos animándonos más y más. ¿Por qué? Porque se autoabastece el corazón. A medida que vamos conociéndolo, él autoabastece, él oxigena nuestra vida espiritual. Y esa vida espiritual cobra vigor. Y por eso dice la palabra de Dios, volarán y no se cansarán. Correrán, ¿verdad? Como se remontarán como águilas. ¿Se recuerdan de ese pasaje tan bonito? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, en Juan 7, 37, dice lo siguiente. Y voy a ir hasta el versículo 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Okay? La sed de la palabra de Dios. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es de la palabra de Dios, esa persona va a brotar y va a brotar y va a brotar, se convierte en una fuente que emana, ¿ok? Emana el amor de Dios. Ríos, esa persona es un río cuyo cauce va a regar a las personas que están alrededor de ella. Esa persona va a hablar de Cristo, va a alimentar, va a ser los frutos del Espíritu Santo, en otras palabras. Entonces, pero él decía porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado todavía, puesto que Jesús no había sido aún glorificado. La verdad es que aquí estamos viendo que después de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos este privilegio. Antes no existía este privilegio. ¿Okay? En Juan 14, 15 nos dice: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes siempre. Es decir, al Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, el mundo no puede comprender eso. ¿Por qué creen que hay esa clase de guerras en estos momentos? ¿Por qué creen que los Estados Unidos se va a ir ahorita a la guerra? Porque el mundo no lo conoce y el mundo está en contra de los Estados Unidos en estos momentos por esta acción de la guerra. Porque ellos no saben, ellos quieren proteger al mundo. Pero nosotros estamos en este país, es un país de Dios. Este es un país cuyo renacimiento fue bíblico. ¿Sí? Es la nación creyente de Dios. Y ahora tenemos un presidente que de verdad está, de su palabra es sí, sí, si no es no. No es como, bueno, sí, si me conviene, sí, si no me conviene, no. ¿Verdad? O que cambie de manera de pensar de acuerdo a lo que dice los censos. Si los censos subieron, entonces cambia de manera de pensar porque es lo que le conviene. Y si no, o sea, va atrás del censo. Ese señor no, ese señor es de su palabra, va recto. Y tenemos un hombre que cree en el Todopoderoso, que es muy lindo también eso. Entonces, el asunto es que si me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes siempre. En Juan 16, 13 nos dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Entonces, diciendo, miren, cuando venga, y ya claro, ya vino en el día de Pentecostés, ahora cuando creemos, Él nos guiará a toda verdad. Él. Esto lo podemos recibir nosotros, cortesía del plan que tiene Dios para nosotros. Ese plan fue formulado en la eternidad pasada. Como una persona, al creer en Cristo, nace de nuevo. ¡Wow! Pónganse a creer, a ver, ¿cómo le hizo para salir? A través de su justicia, para poder bendecir a la raza humana. ¿Ah? ¿Lo hace? Pues de esa forma, a través de su Hijo amado. Entonces, vemos que de esa manera entonces nosotros llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, ¿okay? Tanto en nuestra vida práctica como en la santificación retroactiva. Ya saben cuál es la santificación retroactiva. Entonces, en 2 Pedro 1.4 dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Cuando dice que llega a ser partícipe de la naturaleza divina, está diciéndonos a nosotros que nosotros podemos tener lo que tiene la naturaleza divina. O sea, ya nos ha dado a nosotros el recipiente, el cual puede llenarse con la palabra de Dios. Pero esa parte es volitiva, esa es la parte que nosotros no nos podemos dejar tumbar, ¿okay? No podemos. Nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nuestra vida, y por nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr. Nosotros tenemos que adaptarnos al plan de Dios, a lo que dice Él en su plan protocolar, estar llenos del Espíritu Santo, las manos lavadas, ¿verdad? Confesar nuestros pecados, estar en la plenitud del Espíritu Santo y canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino. Esa es la única manera de lograrlo. Y es una tras otra de lo que nos dice, a fin de que por ellos lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Habiendo escapado de aquí en la primera etapa y habiendo escapado de aquí en la segunda etapa. Nosotros siempre vamos a pecar, porque eso es imposible que no pequemos, pero abogado tenemos en Cristo. Confesamos nuestros pecados, de nuevo seguimos en la marcha espiritual. Yo sé que esto, yo se los digo una y otra vez, pero esa es la base de la vida cristiana, es la base. Él quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria. Para ir de gloria en gloria es purificación tras purificación. David oraba, purifícame, oh Dios, purifica mi corazón. ¿Okay? Mi pecado me sigue, él decía, pero purifícame tú, que tú puedes purificarme. Te amo, bendito sea Jehová, decía. El tetragrama se utilizaba. Entonces, vemos que al ministerio del Espíritu Santo, después de la salvación, se le llama la plenitud del Espíritu Santo. Otro ministerio. Primero es de la salvación, y ahora el de la plenitud del Espíritu Santo, que es completamente diferente. ¿Okay? Efesios 5, 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Eso puede ser no coman en exceso, porque en eso también hay disolución. Todas las cosas en exceso son malas. Él no te dice que no tomes, te dice que no te embriagues. Ahora, si tú tienes un poquitito en tu corazón de falta de frenos, el alcohol te puede hacer daño. No te metas a tomar alcohol, te hace daño. O sea, altera tu manera de pensar. Y si altera tu manera de pensar, entonces la persona se puede volver abusiva, la persona se puede... Anoche, precisamente, me pasó algo de eso. Uno de los muchachos que trabajaba antes conmigo se metió no sé cuántas cervezas, y cuando estaba dejando uno de los empleados, se me paró enfrente de la camioneta. Lo vi con ganas, con deseos malos. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Normalmente es un tipo calmado, suave, pero después de esto, de los tragos que se metió, ya estaba buscando pelea. Está buscando pelea, porque ya no trabaja conmigo y busca cualquier cosa. Y después me dice su compañero que vive con él, como roommate, que formó un desastre en la casa. Estaba haciéndose desastres. No sabe que es malo, para esa persona es malo. Hay personas de buenos tragos, hay personas de malos tragos. Pero no importa qué bueno o qué malo que sean, en exceso nada sirve. ¿Okay? Entonces, claro está, pues, es asunto privado, es asunto del individuo, que se proteja a sí mismo y haga la voluntad de Dios. Recuérdese la reversión. Nosotros tenemos que dejar el estilo antiguo de vivir para poder avanzar. ¿Se recuerdan? Estamos estudiando eso en la reversión. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Estaba refiriéndose a los judíos en el sistema judaico con el legalismo. ¿Okay? Siempre hay tendencia, es que hay desenfreno con estar bajo un sistema químico altera. Yo me altero cuando tomo y me pongo a bailar. Me altero. Pero yo, bueno, yo soy... Me gusta estar alegre, ¿no? Me gusta la parranda y la alegría y el vacilón y todo lo demás. Pero claro está que te quita muchas inhibiciones. Y yo como soy tan tímido. Pero así es, pues, el asunto es que nada en exceso es bueno. Eso es todo lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, al ministerio del Espíritu Santo, después de la salvación, se le llama esa plenitud del Espíritu Santo. Unidos a Cristo, entonces, nosotros hemos recibido el sistema de poder máximo que ha existido, que existirá. Este sistema de poder no vuelve a existir, quiero que sepan. Después de la edad de la iglesia, ahí acabó. Y es para la iglesia, es un paquete de protección para los hijos de Dios en el momento del conflicto angélico intensificado. Entonces, yo diría que es como un paquete de oxígeno, ¿verdad? Para que puedas respirar oxígeno puro, porque esto está contaminado aquí en la tierra. Entonces, ¿qué les parece estar, si están bajo el agua y tienen oxígeno, qué tan estúpido sería quitarse la máscara debajo del agua? ¿Verdad? Bien tonto, caray. Si te la quitas, pues vas a pasar graves problemas. Incluso te puedes morir. Entonces, eso es lo que hace la mayoría de los cristianos, que se quitan la protección divina para andar en el esparcimiento este del mundo. Y aquí este mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Entonces, nosotros estamos equipados para ser imitadores de Dios y de caminar al igual que Cristo caminó, en su humanidad. ¿Cómo caminó Cristo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que hacía? La voluntad de su Padre en todo momento. No pecó, podía no pecar y no podía pecar. Entonces, en Efesios 5:1 nos dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, imiten a Dios, ¿verdad? Y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrendas y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ahora, él no nos está pidiendo que nosotros pongamos la vida para otra persona, porque nosotros no podemos satisfacer a Dios con nuestra muerte. Alguna persona que tiene el complejo de Manuel, como lo acabamos de ver en la televisión, con ese kidnapping, ¿cómo se dice kidnapping? ¿Okay? Con ese secuestro de esa niñita. El tipo se apodó Emmanuel, Dios entre nosotros. Eso es lo que se apodaba. Pero claro está, nosotros no hay sacrificio que nosotros podamos hacer que a Dios lo indique. Dios no necesita sacrificios. Lo que necesita es que nosotros lo conozcamos a Él. Entonces, Efesios 5:1 nos dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, ese es el único fragante aroma que le interesa a Dios. En Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. A veces las presiones nos ponen a nosotros en un lugar de perdedores. No porque nos empuja ahí, sino porque nosotros le damos el visto bueno. Tú no se puedes sentir mal si no permites que tu mente sea atropellada. O sea, te pueden atropellar, pero tú puedes optar por no ver eso y no vas a ser atropellado. No vas a sentir los rigores de la embestida, en otras palabras, porque no le estás haciendo caso a la embestida, sino le estás haciendo caso al Todopoderoso, que te da la felicidad, que te da la fuerza para lograr el objetivo, que es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo y el uso de la doctrina bíblica que tenemos en nuestros corazones. Es fácil aprender, porque no hay exámenes aquí mientras aprendemos, pero para utilizar lo que aprendimos, mira que somos duros. Pero no se preocupen, no pasaron el examen, otra vuelta al desierto, hasta que le den en el clavo, hasta que yo ya me cansé de estar viendo a mi persona. Ya me cansé, yo a veces me pongo a pensar que me levanto a las 2 de la mañana y estoy medio sin ganas de pararme, ya saqué un cassette. Es más, llega un momento que, bueno, como tengo tantas cosas en este momento, pues me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar en aquello, y si no pienso en esto o aquello, pienso en lo demás. Entonces yo mismo me canso conmigo mismo. Claro está que cuando era soltero yo podía prender luz y ponerme a leer ahí mismo en la cama, claro, ahorita no puedo, ¿verdad? Pero lo que también me recuerdo que hacía es que me ponía unos cassettes y escuchaba la palabra de Dios, porque no quiero oírme pensar. Cállate la boca, no estés hablando, no estés pensando tanta babosada. O sea, no me interesa ese salto. Yo se los digo porque no sé si ustedes son muy coherentes cuando se hablan a sí mismos y se entienden todo lo que dicen, o a lo mejor piensan de una manera ecléctica, que brincan de un lado a otro. Por ejemplo, cuando uno está durmiendo, a ver, los sueños que vienen son que saltan de una vez. Sí, eso es una máquina de saltar. Yo me digo, no me interesa ver esa osada, pero ¿qué estoy haciendo? No tengo tiempo para perder. No sé si les sucede eso a ustedes. ¿Sí? Pero lo más lindo que es, si no tienen cassettes, o los cassettes los ponen a dormir, los cassettes de los estudios bíblicos, hay cassettes de la Biblia. Si quieren aprender la Biblia, pongan un cassette de la Biblia. Directamente se van al meollo. ¿Sí? Con el conocimiento que tienen, pueden aprender los dos. O, si quieren escucharse, pues síganle. Tampoco se van a contestar, sí, no, pero tú me dijiste, no, y no me lo cumpliste. No, pero estaba muy cansado. Y tenemos una conversación ahí tremenda. Pero, y la verdad que nada se resuelve pensando tanta babosada. No, resuelve, al contrario, cansado te quedas. ¿Verdad? O sea que, yo eso se lo digo así, pasando, para que ustedes sepan cómo soluciono yo el problema de mí mismo. Vamos a pensar en las 377.000 cosas que tengo que hacer. No quiero pensarlo, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, en Efesios 1:5-1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo los amó, se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio como al fragante aroma a Dios. Gálatas 5:1. Y ahora el 5:16 a otro, pero ese era el próximo. Pero en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, porque nosotros a veces acertamos, no acertamos, sino decimos que estamos en él. O sea, dogmáticamente yo estoy en Cristo, yo amo a Cristo, pero si la persona lo hace, debe andar como Cristo anduvo. Y a eso le añado una cosa: si odias a tu hermano, no tienes el amor de Dios en ti, no te has perfeccionado. Y hay veces que uno, como que no me caes, como que de verdad no me caes, pero eso también lo tiene que purgar la palabra de Dios. Sí, lo tiene que purgar, porque nosotros no podemos admitir que nosotros pensemos babosadas. O sea que, y nosotros somos nuestra propia ley en nuestra alma, en nuestra volición. Si no puedes decirme algo que valga la pena, cállate la boca, hablándote contigo mismo, ¿verdad? Si no me dices algo positivo que está basado en la palabra de Dios, no me lo digas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que reunirnos más. Nos tenemos que reunir más para seguir escuchando la palabra de Dios. Tarde o temprano, es como el idioma. ¿Qué se requirió para que nosotros habláramos otro idioma? Repetición, y repítelo y repítelo hasta que ya piensas de esa forma. Nosotros aquí estamos hablando del lenguaje espiritual, del examen, del lenguaje de Todopoderoso. Que es vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Ok, entonces el asunto es que Jesucristo vivió en el prototipo de la esfera de poder divino, y nosotros podemos vivir y funcionar en la esfera de poder divino que opera en esta dispensación. En Juan 14:11 nos dice: créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no creen, crean mis obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Eh? Aquí no está hablando, esto lo malinterpreta muchas personas y dicen, ah, no, si él hizo milagros, pues aquí le voy. ¿Eh? Y voy a curar a la gente que y le voy a decir que se tome una un tecito para que se le quite el ¿cómo se llama? El,
la migraña.
La migraña o cualquier otro. Precisamente hoy hablé de migraña, oí un programa de televisión de la migraña y se necesita magnesio. La persona que toma magnesio con calcio, tiene que tener magnesio, pero el calcio se le quita la migraña. Es falta de magnesio. ¿Eh? Así es. O sea que, y a lo mejor eso fue lo que tú tomaste, algo que contenía magnesio que te quitó el problema ese. Es muy posible, pero científicamente hecho, y con un juguito de naranja. Esto es gratis y se los paso así como de pasada, pues, porque se me ocurrió y tenía que decírselo. ¿Okay? Pero así como nosotros tenemos deficiencias químicas, también tenemos deficiencias espirituales. Y nosotros tenemos que dirigirnos a esa deficiencia espiritual con el alimento espiritual para esa área específica de nuestras debilidades. Y repetirlas 1,000,000 de veces, porque tenemos una coraza tan grande, pero tan grande, que requiere una ametralladora, que requiere que la bala pegue en el mismo lugar hasta que penetre. Y tienes que darle hasta que tú me digas, oye, ¿sabes qué? Okay, sí. Y después vas a descubrir otras, pero mientras tanto esa es la que tienes que trabajar. Y ya después que penetres ahí, ya pasaste una etapa, subiste a otro lado. ¿Okay? Y cuando subes a otro lado, ya vas a ver otro ambiente, completamente diferente. Otro set de pruebas, por las que antiguamente no ni sabíamos que eran pruebas. Y así nos vamos perfeccionando, ¿okay? En el amor de Cristo. Y eso conlleva bendiciones grandes, ¿eh? Grandes bendiciones. Qué hermosura ver las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni que han salido del corazón del hombre. Son las que Dios le da al que los ama, y habla del amor, ¿sí? Con el amor te lo va a dar. ¿Okay? Entonces, en la espera del poder divino, nosotros vivimos por medio del Espíritu, por fe, o sea, lo que es creído, que es la doctrina bíblica. Nosotros caminamos por fe. En Gálatas 5:5, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe, la esperanza de justicia. Y ahí el cuarto de aquello que es creído. Entonces, el asunto es que la mente de Cristo o la doctrina bíblica en el alma es el material, la química, ¿verdad? La química espiritual que utiliza el Espíritu Santo para manufacturar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Así como el magnesio junto con el calcio manufacturan la química necesaria para que la migraña no le dé a uno el dolor de cabeza, lo mismo el dolor de cabeza espiritual se quita con la palabra de Dios, con los alimentos de Dios, produciendo la química espiritual necesaria para que eso ya, una vez que lo conoces, si tú sabes que el calcio con el magnesio te va a quitar la migraña y no te lo tomas, ¿qué estás diciendo? Yo quiero mi migraña, quiero andar miserable como estaba con antes de conocerlo, ¿verdad? Pues el dolor es diferente, pero es la misma cosa, es el mismo principio. ¿Para qué vas a andar cargado y pesarumbroso? ¿Para qué vas a andar con esa carga si no es necesario? Si Dios tiene la respuesta para tu vida, ¿por qué no la utilizas? ¿Verdad? Pues nosotros tenemos la coraza así. Es más, nos deberían mandar allá a la guerra de Irak, porque no nos penetra nada con la coraza. Híjole, que somos duros. Sí, qué tortuga ni qué tortuga, eso no es nada comparado con nosotros. ¿Verdad? Hasta que podamos verlo. Es que en esa zona tiene mucha costra, mucha cicatriz. Y esa costra, esa cicatriz, sí, esa cicatriz. Mucho callo en el alma en ese lado. Y claro, eso hay que quitarlo, eso hay que quitarlo. Y no es a base de piedra pómex, se va a ir a base de la palabra de Dios, repetida una y otra vez, inculcada, hasta que ya no sé, ¿sabes qué? Ya me la sé. Ya la puedo decir, ya la puedo recitar, ya te la puedo explicar, ya no se me puede olvidar. ¿Se recuerdan? Ya nosotros cuando no se nos puede olvidar, la sabemos y la utilizamos, porque ya es parte de nosotros. Parte de nosotros, y no vamos a ir en contra de lo que es bueno, ya sabiendo la conexión. Si lo hacemos, somos no necios, estúpidos somos, ¿verdad? Estamos yéndonos en contra de nosotros mismos, en contra de lo que es bueno, sabiéndolo. Antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos, y ahora sabiendo se va a hacer en contra. Ah, bueno, entonces eso es un como masoquismo espiritual. Quiero andar todo esto, nada, No. Entonces, el asunto es que la mente de Cristo, la doctrina bíblica en el alma, es el material que utiliza el Espíritu Santo para manufacturar las virtudes de Cristo. En Romanos 13:14, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Cuáles son las lujurias de la carne? Bueno, parte de la lujuria de la carne es, la carne incita al alma a pecar, a desobedecer, a sentirse mal. Porque la persona que peca, sabiendo la verdad, pues lo va a hacer porque te gustó en el momento, pero puede decir, ¿para qué me metí a hacer esta babosada? ¿Qué me pasa? ¿Por qué ando en esto? ¿Verdad? Y uno va al Señor y confiesa, y así va regresando al punto de partida, y Dios te va afilando, te va quitando las asperezas, tu corazón va quedando como tiene que ser y en lo que tiene que ser. Entonces, en una metáfora diferente, la doctrina es la unión o la nutrición que el Espíritu Santo utiliza para producir el fruto del Espíritu. O sea que no, miren lo que hace esto, no solamente quita las asperezas, sino que a la vez prepara el alma como campo fértil para la producción del bien divino, lo cual produce una felicidad extraordinaria, extraordinaria. En Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Fíjense lo que es Dios en su sabiduría. ¿Ah? En su sabiduría es impresionante. El primer fruto que pone es el amor para amar. Y eso, claro, decir amor es una cosa, pero saber lo que es el amor y todo lo que conlleva, sí. Y después dice, y después del amor, gozo y paz y paciencia y benignidad, gracia en acción, cuando la persona es benigna y está en gracia en acción, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y después nos dice, contra tales cosas no hay ley, no tienes ni siquiera que estar en la ley, es imposible, todo eso es bueno. Entonces, por eso, esa santificación práctica en nuestra experiencia temporal tiene aspectos tanto absolutos como progresivos. Nosotros vamos a progresar a medida que la palabra de Dios entra en nuestros corazones, ¿verdad? Y absoluto, porque nosotros podemos ser carnales o espirituales en cualquier momento. Es absoluto, o uno o el otro, uno puede estar en la mitad. Miren, el hecho de que nosotros sabemos que podemos ser espirituales o carnales clarifica nuestra existencia. Las áreas nebulosas las elimina. O eres o no eres, o negro o blanco. Nada de que ahí a la mitad, que voy a estar aquí, que voy a estar allá, no, eso es confusión. Sí.
Primera de Pedro 1, del 14 al 15, dice lo siguiente: como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes tenían, estando en su propia ignorancia.
Mira qué lindo eso.
Sino como aquel que nos llamó es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir.
Ahí está. Santo es santificado. Cuando dice santo, fíjense qué hermoso es eso, lo que acaba de leer Nelson, que cuando Dios dice santo, él está diciendo que en toda manera de pensar, o sea, que nosotros aquí vamos a utilizar la verdad. No vamos a utilizar, si utilizamos esto ya no somos santos, ya no somos separados. Pero si utilizamos la verdad, entonces ya Él nos ha separado a nosotros progresivamente. Estamos aplicando verdad, eso es santificación. Nos ha santificado, ya nos ha separado para Él. Nosotros solamente podemos estar con Él en la verdad. ¿Cómo puede estar en la mentira? ¿Sí? No puede estar aquí metiéndole el granito de arena terrenal, ¿no? Donde ni se lo pongas, porque eso es basura. Sí, esa es la levadura. Sí, es un poquitito, no la que Él no la puede utilizar. Entonces, cuando Él dice que nos santifica, es esto: santificar es nos separa con la verdad para aplicar la verdad a nuestra vida. Y no podemos dejar, tenemos que estar conscientes de esto. Para estar conscientes, tenemos que verlo una y otra y otra y otra vez. Pues es la única manera, porque si no lo hacemos de esa forma, nunca lo vamos a poder llegar. Y el asunto es que esto requiere repetición, porque a nosotros se nos olvida. Sí o no se nos olvida. Que si nos sentimos cansados, ay, voy a descansar un poquitito de televisión, y ahí te quedas, ¿no?, viendo la televisión por una hora, dos horas, así, fácil, ¿verdad? Para relajarte por todas las presiones y todo. ¿Saben por qué tenemos presiones? Porque nosotros dejamos que las presiones vengan de nuestra alma. Porque nosotros estamos nacidos, estamos contentos. Si nosotros estamos bajo presiones y nos sentimos agobiados, estamos desobedeciendo al Señor, porque Él dice que regocíjense en el Señor. ¿Ah? Sean alegres en el Señor, y el que no es alegre está pecando, está desobedeciendo a Dios. Sí. Correcto. Sí, como no, definitivamente. Pues estoy cansado y alegre. Yo, por ejemplo, ando cansado. Cansado. Sí.
The Bible says that in trials and tribulation, I overcame the world. So be of good cheer.
Be of good cheer. Exactamente. Míralo. Ahí está perfecta el versículo que trajo. Be of good cheer. Trials and tribulation. O sea, pruebas y tribulación. Y Dios de Chile se hace feliz, no tienes que preocuparte por nada, pero nosotros somos especialistas. De nuevo, la coraza. Una coraza aquí, que no, yo tengo que hacerlo de esta manera. Yo quiero sentirme así. Ah, bueno. Pues si quieres sentirte así, te estás haciendo daño. Salte de ahí, que ahí no hay nada. Sepárense, Dios nos dice, sepárense de eso, quítense de eso, sepárense qué es. Santifíquense, separación, sepárense de esas cosas, santifíquense hacia el Señor. Recuérdense que hay una separación de y una separación hacia. ¿Recuerdan? Sepárate del mundo y sepárate para Dios. Correcto. Y de otra manera no la podemos hacer, pero poco a poco. El asunto es tener ese deseo ardiente de conocer a nuestro Señor. Señor Padre, te damos las gracias por este hermoso conocimiento que nos has dado a través de tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo nos ayude a recordar y a utilizar estas cosas en el momento adecuado de nuestra vida, para vivir de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con la verdad, para estar felices en ti en todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.